Hola, Guatemala. Buenas noches, El Salvador.
¿Qué hace?
¡Qué gusto verlos, Honduras!
Parece una estrella internacional de gira.
Sí, soy AMLO. Buenas noches, Belice, Cuba. ¡Voy para allá!
Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir, igual que tú, a pesar del gobierno. Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició el Tour de Centroamérica 2022.
No, bueno, con tanta energía como
pero sí. Ya tiene sus tickets. Claro. O sea, sí, bueno, órdenes del norte.
Sí, claro.
Sí, un ojo puesto en Washington, el otro en el sur. El mandatario mexicano aseguró que su gobierno reforzará la protección de la frontera sur, especialmente los casi 1,000 kilómetros que separan Chiapas y Guatemala. Para que todo este no quede tan feo, no quede como me mandan de allá, vengo a cumplir la función como de policía de tus sueños y la chingada. Dirá, lógicamente, dice, le canté sus verdades a Washington y les pedí que aceleraran las inversiones para la región para promover programas sociales, porque si no, así esto no funciona. Así que va como con buenas noticias a todo Centroamérica y con malas a la vez, pero por debajo de la mesa. Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, para terminar el fin de semana, porque hay que dejarle cierto espacio a la rebeldía. Uno tampoco puede un pequeño desvío a la isla de Cuba antes de regresar a México, lindo y querido.
Ya lo dijimos, ¿no? Como para cerrar con una buena cena.
Y algo coqueto a orillas del mar, Caribe.
Con amigos y...
unas velas encendidas, algo romántico.
El cierre es importante.
El cierre. Apertura y cierre es lo más importante. Lo que pasa en el medio, luego uno se olvida. Vladimir Putin, el mandatario ruso, se disculpó con Israel por los comentarios antisemitas de su canciller Lavrov. A ver, Tel Aviv agradeció las aclaraciones del presidente ruso. Según la oficina del primer ministro Neftalí Bennett, mientras que el Kremlin evitó mencionar el pedido de disculpas. Dijo, bueno, ya está todo superado. ¿Vio? Cuando no quieren hablar de algo, dicen, ya se superó. El canciller ruso había dicho palabras más, palabras menos. No es de extrañar que, teniendo orígenes judíos, Zelensky, el presidente de Ucrania, sea nazi. Esto en un reportaje donde se le preguntó por qué hablan de que Ucrania es un estado fascista, nazi, cuando Zelensky tiene orígenes judíos y demás. Bueno, la respuesta de Lavrov fue: Hitler también tenía orígenes judíos y los judíos son los peores enemigos de ellos mismos, dicho por los propios judíos. Y empezó así como a hundirse en una especie de antisemitismo que encendió las alarmas en Israel, y salió Putin ahora a decir, nada, no le hagan caso.
Claro.
Después es nada más un canciller ruso, mi canciller ruso, pero a veces las traducciones fallan, dejémoslo
Ahí.
Claro. Por otra parte, no trascendió que Lavrov haya opinado acerca de Tlaxcala y las originales formas que tiene alguna gente de ambientar su casamiento.
Mire,
un tlaxcalteca llegando a su bodorrio vestido de Mengele en un bocho con esvásticas no es una rareza y deberíamos normalizar la mamada
a esta altura. Sí, sí, sí.
Señoras y señores, Pumas UNAM. No quería referirme, pero tengo tantos amigos de Pumas UNAM que de algún modo me tengo que referir a ellos. ¿Pueden, por favor, dejar de humillarse públicamente? Súbanse los pantalones, ya dejen de bailar en los semáforos. Le pido, por favor, al Foco del DF mexicano, al Mister Alemán, Osbit, Gavix. Por favor, esas publicaciones... A ver, contexto. Los Seattle Sounders derrotaron a Pumas. Evitamos hablar en el programa de esto porque, meter el dedo en la llaga, echar sal a las heridas. Se coronaron campeones de la Champions, de la Conca Champions.
Sí.
Y es la primera vez que ocurre que un equipo estadounidense logra esto. Muy feliz, la vimos a Palomita Fori exultante. Tenemos que revisar los 152 audios que envió desde el estadio allá en Seattle. Bueno, doblete de Raúl Ruiz Díaz, el jugador peruano, un gol de Nicolás Lodeiro, el uruguayo. El equipo estadounidense se puso, se impuso, luego de empatarle un 2-0 a favor a Pumas. O sea, la verdad que un desastre. Seattle se convirtió en el primer equipo de la Major League Soccer en levantar este título en 22 años y representarán en la CONCACAF en el Mundial de Clubes. Además, se rompió la racha de 16 temporadas consecutivas en las que equipos mexicanos se llevan el triunfo en este... y eso lo ha logrado Pumas.
Chale, ¿no?
Así que, amigos, esas publicaciones de lo importante, el sentimiento, los colores nunca cambian.
Ajá.
No hacía falta ni que publiquen cosas.
Claro,
o sea,
claro.
Chitones, tranquilones, sí. Esperando la Champions League, viendo si el Real Madrid, sí. Liverpool juega, póngale, no sé póngale. Qué. O sea, pero bueno, lo han logrado, ¿eh?
Ajá.
Han logrado que bueno, se corte una racha increíble, un logro más.
Claro.
Pumas. Gracias, Pumas,
ajá.
Por hacer quedar a todos los equipos mexicanos, cortó una racha y darle a los Estados Unidos. Pero ¿quién nos mandó? AMLO los mandó. Ya estoy levantando temperatura. Bueno, basta, basta. Igual los quiero, los amo, queridos amigos.
Claro que sí.
A toda la fanática. Bueno, toda la fanaticada no, pero a muchos fanáticos de Pumas UNAM. Por otra parte, Chile cae mal. A ver, Chile, yo entiendo. Luego Chile, dice, Chile. ¿Por qué nadie nos quiere?
Claro.
¿Por qué en la región
sí.
Los chilenos y esto? ¿Por qué algo tan hermoso como Gualiguá
póngale.
Lo arruinamos de esta manera? O como el nuevo presidente, que nos
ajá.
Cae muy bien de
sí
momento,
sí.
Hasta que la cague.
Sí, claro.
¿Qué pasa? Tenemos tantos amigos en Chile, ¿por qué se empeñan en caer mal? A ver, Qatar 2022 Mundial,
sí.
Chile reclama a la FIFA la plaza que ganó Ecuador para ir al Mundial de Qatar.
No.
Las autoridades de fútbol chileno denuncian que la selección ecuatoriana utilizó un certificado de nacimiento falso para inscribir a un jugador en las eliminatorias.
Oh.
No mames, Chile.
Chale.
Es un jugador, un defensa
no,
que
man,
está dudoso, si nació en la
sí.
Frontera del otro lado, para quién jugó, no sé. A ver, no
ajá.
Mames, las clasificaciones hay que ganarlas,
claro,
se llega
claro,
al Mundial,
claro.
Se celebra.
Sí que sí.
Chile.
No, qué feo.
No sí. Queremos meter a toda una nación en esto.
No, no, pero...
A las autoridades del fútbol chileno.
Claro, claro.
¿Por qué se empeñan en caer mal?
No sean,
digo,
así.
No sean así.
No sean, así.
Los ecuatorianos lo miran como diciendo, luego chale. Dicen, no, luego
sí
dicen.
Sí.
Pero bueno, así las cosas. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, quincuagésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, mi nombre es el Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lartija.
Adelante, adelante. Los invito sí. A recostarse sobre este diván y que me digan por qué han venido al cumpleaños de Sigmund Freud.
Oh, sí, porque es un genio, es el padre del psicoanálisis, el autor de una de las obras más influyentes e importantes, La Interpretación de los Sueños.
Ajá, en 1899, sin duda un título engañoso para quienes pretenden encontrar allí una explicación a las mamadas que se sueñan. Pero continúe.
Bueno, Freud nació un día como hoy, en 1856.
Y todos lo conocen como el famoso médico austríaco. En realidad nació en Moravia, que hoy sería República Checa, pero que en ese entonces pertenecía al Imperio Austríaco.
Oh, sí, de hecho su familia no estaba en una situación económica brillante, pero apostó todo por la educación de Sigmund. Viajaron a Viena y el joven demostró que el sacrificio valdría la pena.
Ajá, también estudió en París con el famoso neurólogo Charcot. Y de allí tomó el método de la hipnosis para el tratamiento de la histeria. No entiendan histeria como el coqueteo mañoso, sino como una enfermedad de la rama de la neurosis bastante común en el siglo en que Freud realizó sus investigaciones. Pero sigamos, ¿qué me decía de Freud?
Sigmund Freud fue sin duda uno de los intelectuales más destacados del siglo XX. Para la década del 20, 30 era una mega estrella del mundo académico.
Bueno, no todos piensan lo mismo.
No, es que imagínese en la sociedad puritana vienesa de inicios del siglo XX que el título de tu tesis doctoral sea Sexualidad infantil perversa polimorfa. Es un escándalo. Lógicamente tenía enemigos.
Sí, pero aquí lo importante es lo ¿qué opina usted del médico neurólogo de origen judío?
Un genio. Casi se inventó la propia disciplina donde sería autoconvertido en un dios. Por él, hoy imaginamos a los psicoanalistas con barba y gafas redondas. Por él, hablamos de recostarse en el diván. Por él, asociamos toda problemática a la sexualidad. Por él, imaginamos que guardar silencio hace meditar al interlocutor.
Interesante, pero hay quienes no lo tienen en tan buen concepto. Hay quienes lo consideran un gran científico que develó gran parte del funcionamiento psíquico humano. Otros creen que ayudó a derribar tabúes y que básicamente, más que sus aportes médicos, fueron importantes sus aportes filosóficos. Otros, los más críticos, dicen que nada del mundo Freud fue sometido a un examen riguroso, científico, empírico, constatable. Por ende, es un colosal póngale o un moderado depende.
Pero él creó los conceptos de estructura operacional de la mente. El ello, el yo, el super yo.
Sí, es interesante. El ello serían las pulsiones, lo instintivo, lo primitivo.
El super yo sería aquello que limita. Imita al ello o que le permite ser social, la ética, la moral.
Ajá, y el yo sería la interacción de ambos conjuntos, esa interjección entre el ello y el super yo. Pero hablemos de aquello.
No, mejor hablemos de sus conceptos de pulsión de vida y muerte, del Eros y el Thanatos.
¿No desea hablar de aquel fracaso?
No, mejor ahondemos en la noción de líbido, en la fase oral, anal, fálica, el periodo de latencia, la fase genital.
¿Qué le dice la palabra cocaína?
Sigmund Freud murió en 1939 en Londres, siendo una figura pública intelectual aclamada. Tenía 83 años. Dicen que era bastante mamón y un tanto intratable, pero...
Disculpe, la sesión terminó. Lo espero la próxima.
No, espere. ¿Por qué?
Porque evidentemente usted no quiere abordar el tema de aquel fracaso. El tabaco de mi pipa se consumió y mejor terminemos aquí.
No, espere. Si algo recuerdo, Freud fue pionero en proponer el uso terapéutico de la cocaína. De hecho, publicó su trabajo Over Coca, sobre la coca, y varios artículos médicos sobre el tema y las virtudes estimulantes y analgésicas de la cocaína.
Pero todo cambió, ¿verdad?
Sí, Freud tenía un amigo. Un amigo llamado Ernesto.
Prosiga.
Ernesto tenía un problema.
¿Qué problema?
Era adicto a la morfina.
Oh, tamaño problema.
Sí, y Sigmund pensó que la cocaína lo liberaría de la adicción a la morfina.
¿Y entonces?
Entonces tuvimos a Ernesto ahora con dos adicciones, a la morfina y a la cocaína. La situación empeoró considerablemente.
Ya lo creo. Bueno, podía fallar. Mejor quedémonos con todos los aciertos y conceptos interesantísimos que nos ha legado el buen Sigmund Freud.
Sí, gracias. Me siento mucho mejor.
¿A dónde va?
A seguir con el programa.
Sí, son $200.
Oh, pero...
Hable con mi secretaria, lo espero en la próxima sesión. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños, Sigmund Freud. Y saludos a todos los psicólogos y psicólogas de la escuela freudiana, psicoterapeutas, neurólogos que aman a Sigmund.
Es el día de Sigmund Freud. Bueno.
Felicidades.
Felicidades.
Feliz cumpleaños.
Totalmente, totalmente. Bueno, feliz cumpleaños para Sigmund Freud. Tendremos pastel y todas esas cosas. Vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzado por con Free Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
Muy
¿cómo
bien,
está,
Capitán? Tenemos algunas informaciones aquí. Santa Cadena nos habla de la efectividad de los hilos rojos también. Mucha gente se ha comunicado para hablar sobre
un
los
éxito,
hilos rojos.
Un éxito.
Las pulseras rojas. Sí, y demás, justamente repeliendo las malas vibras.
Ah, mire,
vendría a ser lo que decíamos de repeler la envidia y demás.
O sea, dicen que funciona.
Santa Cadena dice
bien,
que sí,
bien,
y ha
bien.
Llenado de hilos rojos a toda su prole.
Perfecto.
Y demás. Damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sé que sí, Mudita.
Muda, Mudita, qué genial. Regresaron las encuestas Cereza Radioactiva en Twitter. Las Cerencuestas,
sí,
podríamos
sí,
decir.
Geniales.
¿Usted quiere que vuelva el chistoretongo o no quiere que vuelva? Bueno,
¿cómo salió?
A mí me sorprende, me sorprendió. Sí que sí, el 46,3%.
46.
Sí, en un buen registro. Siempre decimos que más de 100 es un registro que puede generar una proyección.
Póngale, claro.
Así son las encuestas en líneas generales,
sí, claro.
¿No? Bueno, sí que sí, 46,3%. No, los chistes valen verga, un 20,9%. Y que sea lo que Niño Elefante diga,
sí,
es cuando nos entregamos a la fe y a la voluntad, 32,8%. Por lo tanto, entre lo que el Niño Elefante decida, que es como como me vale verga que, ¿verdad? Que no, los chistes valen verga. Tenemos un casi un 53%.
Mire.
Prácticamente esto llevaría a balotaje o a segunda vuelta la decisión del regreso del campeonato de chistoretón.
Yo creo que...
Muy bien, hacer encuestas.
Me parece que no, que la banda quiere chistes, pero a la vez debería estar llegando, ¿no? Y no,
pero
me parece que no llega.
Pero la banda, a la vez la banda también los pone en duda. O sea, fue una encuesta reñida.
Sí,
si tomamos el 20%...
Pero el no es un 20.
No, el no es un 21.
Ajá, 21, bueno.
Es un número. Bueno, ahí están las encuestas. Muchas gracias a Cereza Radioactiva, que está siempre encuestando las situaciones en caso de que el mundo se desintegre. El Tatengue de Santa Fe dice: querida Nave, les cuento que hace la denuncia sobre los animalitos en Santa Fe la hizo una conocida. Es más, hasta había preparado dos baldes con agua para llevarles a la llamita y al caballito que estaban ahí, que eran estatuas. Bueno, la hizo una conocida, dice el Tatengue de Santa Fe. Claro,
Santa Fe se dio todo esto.
Saludos a toda la banda desintegrada desde Santa Fe, Argentina. Un Tatengue desintegrado. Fírmenme la papeleta. Bueno, le firmamos rápidamente
claro
la papeleta. Tatengue se le llama a los hinchas, a los fanáticos de Unión de Santa Fe, uno de los equipos importantes de la provincia argentina de Santa Fe. Un abrazo grande para el Tatengue de Santa Fe y qué bueno tener conocidas así, que estén preocupadas por los animalitos, aunque sean muñecos, ¿verdad? Hoy es el día sin dietas. A tener en cuenta, día que
sin
alerta.
Dietas.
Es rarísimo esto, pero bueno.
Bueno,
es
tiene
el día,
varias, ¿no?
Sí, varias formas de abordarlo. Es el día que alerta sobre la enorme cantidad de productos que se ofrecen como dietéticos y no lo son. La gran mayoría es el diet dietético.
No.
Entonces, es un día como para alertar sobre eso. La gran mentira de la industria alimenticia y demás. Y también es el día en que debemos meditar sobre la aceptación de los cuerpos imperfectos, por supuesto, que componen a la humanidad en su conjunto, siempre y cuando esto no ponga en riesgo la salud.
Claro, estamos hablando de...
Así que hoy es el día sin dietas. Más, sin embargo, Ana Molly, nuestra nutrióloga, nos recomienda que tampoco nos desbandemos, no vayamos a la verga, pensemos sin dieta, darnos un atracón de la vida con alcohol, platillos extremos y orgías pantagruélicas, tampoco la cosa, pero es para tener en cuenta, ¿no? El día sin dietas.
Y hablando de dietas y de días especiales, hoy es un día muy especial. Atención, banda desintegrada. Les quiero proponer a todos los que tengan teléfonos celulares, en este momento dicen todos.
Yo tengo Android.
Ahí se bajan un chingo ahorita.
Pero somos mayoría.
Bueno, póngale, entrar al Play Store. Atención, todos los que tengan celulares Android, entrar al Play Store.
A ver, espérese,
este
porque es WhatsAppito. Ahí estoy, en el Play Store de Android.
Ahora, en el buscador de aplicaciones, escribir Nave Llamando a Tierra.
Nave Llamando a Tierra. Nave Llamando a Tierra. Bien, sí.
Les presento nuestra nueva aplicación que muy pronto también estará disponible en la Apple Store. Lo que ustedes verán es el icono de la nave espacial verde, el mismo del último diseño de la playera.
Ajá, ¿y de qué se trata esta aplicación que obviamente estamos solicitando que se descarguen?
Esta aplicación será el nexo de comunicación entre la nave María Tijuana y la Tierra.
Teniendo en cuenta que cuando no pagas, en redes sociales las redes se ponen culerísimas y se comportan muy extrañas, que a veces aunque sigas o te suscribas a un canal no hace llegar los avisos, decimos que un modo de independizarnos de ello o sumar eficacia a la comunicación, Nave Llamando a Tierra, es esta aplicación.
Será usada para informar de acontecimientos especiales, transmisiones en vivo de en caso de que el mundo se desintegre, transmisiones en vivo de YouTube, ataques, información relevante de streaming que vayamos a realizar. Los ataques, bueno, son muy pronto van a comenzar, así que esta será la forma de nosotros poder anunciarlos.
Claro.
Al descargar la app verán un botón para escuchar el programa, una vez que se ejecuta la app, un botón para escuchar el programa, les va a pedir seguramente permiso para enviar notificaciones, que es básicamente lo que hace la aplicación. Bueno, y van a ver un botón para escuchar el programa, otro para el contacto con la nave, para enviar mensajes a la nave, y las alertas de las transmisiones en vivo. Lo interesante de la aplicación es que, al igual que lo hace YouTube, les mostrará la fecha y el horario de transmisión correspondiente a donde usted se encuentre en ese momento, sí, sin necesidad de hacer la conversión al horario, porque lo hace automáticamente.
Automáticamente. Bueno, no será una aplicación cargosa, digo, no, porque uno a veces duda de descargarse una aplicación porque dice, van a estar llegando alertas constantemente. No avisará de los programas diarios, no avisará de noticias generales, para eso están las redes, está canaltrans.com.
Esta aplicación será como una alarma para las transmisiones en directo, uh-huh, avisar unos días antes del streaming, y lo hará en el momento que se esté por llevar a cabo el streaming, sí, ¿no? La transmisión.
Descárguela, pruébela, úsenla y disfrútenla.
Muy pronto estará disponible en el Apple Store. La verdad es que Apple se ofrecía un chingo. Aparte que es más lento que la verga para responder cuando uno solicita ingresar a una aplicación al Apple Store. Ellos dicen, no, bueno, espera un montón, un chingo, y luego te respondemos. Bueno, es un asco, pero...
Bueno, pero yo ya tengo mi teléfono que es así.
Sí, ya sé. Mucha banda desintegrada tiene Apple. Sí. Y bueno, y exige que la aplicación tenga más componentes nativos, que ya tiene, o sea, porque todos los componentes son nativos, pero bueno, dice que no solo notificaciones, que es muy poco. Uh-huh. Así que entonces, bueno, estamos dándole algunos retoques para ver si Apple le embona de una vez y nos acepta la aplicación.
Acéptenos, somos buenos. Bueno, esta obra es producto de un equipo que ha trabajado mucho para este proyecto, un equipo de felinos mexicanos, mexicanas y el gobierno de Canadá.
Se trata de la empresa Pasto Corp, un mega corporativo que se dedica a la vanguardia tecnológica. Uh-huh. Ahí tenemos a una flor floreciente y enojona, y a un amigo adicto al ajedrez y a los buenos modales.
También hay un guzo MX que cuida gatas, toca la guitarra. Este último es externo, no pertenece a Pasto Corp, pero es un tester perrón.
Es un tester perrón.
Es un tester 24 horas.
Sí. Ahora los testers son ustedes, desintegrados y desintegradas, con Android por el momento. Uh-huh. Así que bienvenidos a la aplicación de la que seguiremos hablando los próximos días y que ha sido denominada Nave Llamando a Tierra.
Sí, señoras y señores, estamos de inauguración. ¡Qué emoción!
Muchas gracias a Pasto Corp.
Pasto Corp, qué flor, corporación, el amigo, los
muy
gatos.
Recomendable. Totalmente.
La verdad que estuvimos detrás del mucho trabajo que realizaron, porque esto parece una cosa bastante simple, pero hay que pedir autorizaciones, pelearse con algunas cuestiones y andar para adelante en muchos sentidos. Bueno, muchas gracias, chicos. Seguimos así. Vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, quien estuvo mirando de reojo toda la situación, como diciendo, nos están mamando. Así, como con ustedes, el Mico.
Venga, Miconete.
El Mico, que está 10 años más viejo desde que empezó todo esto de la aplicación Nave Llamando a Tierra. Sí, Mico, porque es el estrés.
Han cambiado mucho.
Es el estrés de la tecnología. Sí, claro, totalmente. La tecnología también es estrés. Básicamente es estrés. Sí, tiene pues usted razón, querido Micorete. Pero
está,
qué alegría.
Está en canaltrans.com el enlace para descargarlo. Sí. Y también lo estaremos compartiendo en las redes.
En el home de canaltrans.com van a ver la navecita verde,
claro,
esa famosilla, que es nuestra navecita.
Sí.
Totalmente ecológica, de buen gusto, a partir del diseño de este año. Sí, claramente. Sí. Y bueno, ese será el mismo icono que tendrá justamente la aplicación.
Pues claro.
Bueno, qué fantástico, bien. Qué bien, trabajando en equipo. Somos un equipo imbatible. Somos como, sí, efectivamente. Damas y caballeros, en el programa de hoy tratamos de autodefinirnos sin hacerlo. Inventamos cosas maravillosas, desestimamos el crédito, pasamos por un viejo edificio de feño y hablamos de cruces, altares y ornamentos. Día viernes, la sonrisa se dibuja en muchos rostros. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Sean muy bienvenidos al mundo de los inventos que no cambiaron el mundo, pero lo hicieron más amable. Llega el Ferso de Querétaro, México.
¿Cómo está, Ferso?
Bueno, soy un inventor que no ha inventado nada.
Nada.
Absolutamente nada. Aquí entramos en una clave filosófica que me parece fabulosa.
El inventor es a partir de que inventa o uno puede ser inventor sin inventar absolutamente nada.
Y llevemos esto más allá, porque a mí me gusta mucho esa frase del hábito hacia el monje, ¿no?
Claro.
Pero yo nunca había escrita esa frase.
Ajá.
Por lo tanto, no sé si es con H o sin H.
Claro.
Por lo tanto, no sé si es el hábito que hace el monje es habitualmente la tarea cotidiana hace que el monje sea el monje.
Ajá.
O a la vez su uniforme, su vestuario es lo que lo hace. Porque usted puede venir con, no sé, la playera de Chivas y decir, ¿qué tal? Soy monje.
Claro,
y
claro.
Yo le voy a entrar en duda.
Ajá.
Y a lo mejor usted, no siendo monje, vestido de monje digo, señor monje, no, disculpe, usted me confunde, soy jugador de las Chivas. Bueno, será, pero a la vez es monje. En fin, el hábito hace al monje.
El hábito hay que saberlo llevar.
El hábito es que además
porque
hay que saberlo llevar.
O sea, uno puede llevar el hábito y no llevarlo a la vez. Y
no.
Que le quede, es lo que le decía, de gente disfrazada y gente no disfrazada. Y quizás el mismo traje.
Discúlpeme, señor monje, pero usted...
Estamos hablando del mismo traje.
Sí.
Que a alguien le queda disfraz y a alguien no es disfraz.
Efectivamente. Por eso hay que tener también cara de monje.
Claro, claro.
Una pequeña barba de monje.
Una
pequeña calva de monje. Hay que hacer mucho más que un hábito.
Transmisión, ¿no?
Pero me gusta esa frase del hábito hacia el monje. También debe transmitir el monje, lógicamente.
El monje o lo que sea.
Más allá, porque no estamos con el monje, en realidad era la frase, en realidad es el inventor que no ha inventado nada, la clave filosófica y actividades a realizar para poder autodenominarse de tal o cual forma. Digo, la diferencia entre Billie Eilish y 250 millones de jovencitas que cantan en el mundo
son los padres.
Es que, claro, básicamente un contrato discográfico, apariciones televisivas, etcétera. Pero en ese sentido, ella tranquilamente se puede definir como cantante.
Ahí, claro.
Cosa que a lo mejor otras 100 millones no, aunque realmente lo quisieran.
Pues claro.
En este caso tenemos escritores que no han escrito, poetas que no han rimado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas no componen ningún riesgo. Más si médicos que no lo son.
Póngale, claro, claro. Ahí
donde
se
ya se empieza a complicar un chingo.
Sí,
soy médico, ¿por qué? Por mis huevos.
No,
o sea,
no.
¿Pero ha curado a alguien alguna vez? No, pero yo le digo, más o menos, de la medicina se la vengo manejando. Entonces, bueno, hay tareas y tareas.
Sí.
Por lo tanto, tenemos al inventor que no ha inventado nada. Es totalmente inocuo para la sociedad. No reviste ningún peligro.
Póngale.
No hace al monje, digamos. Pero el Ferso de Querétaro siente que ha inventado un chingo de cosas.
Sí.
Que por unas cuestiones de no patentarlo, no llevar adelante el proyecto, etcétera, 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 no haberlo presentado en la Feria de los Inventos.
Claro, sí, güey.
Nada, quedó ahí a mitad de camino. Les pongo en contexto y antes de que me digan que no es cierto o es incomprobable. Escuchen mi versión.
Sí, veamos.
Vamos a escucharla atentamente porque nosotros nos sentimos identificados con usted, Ferso de Querétaro. Y digo, hay mucha gente que está escuchando el programa en estos momentos. Dice, sí, yo he inventado cosas que fabulosas que luego 5 años después Elon Musk las patentó, ¿no?
Sí, sí,
bueno, o Bill Gates.
Póngale, claro.
Pero bueno, escuchen mi versión. Hace algunos ayeres, cuando era joven y loco, salía mucho de campamento, pero realmente mucho, hacía senderismo y cosas por el estilo. Una vez nos fuimos a escalar o a intentar escalar el volcán Popocatépetl. Bueno, cuando aún se podía subir, que no estaba activo tan activo como ahora.
Sí, sí.
Bueno, en esa ocasión yo era el único que traía cámara fotográfica, pero para sacar fotografías donde saliera yo, pues era realmente complicado, pues tenía que pedirle a alguien más que tomara la foto por mí.
Se complicaba mucho.
Bueno, eso me parecía realmente molesto, cada 2 minutos, dos pasos, a ver, carnal, disculpe, ustedes
peligroso.
Van para arriba. Sí, claro, imagínese usted, le das la cámara y ahí te ves. No, espera. Bueno, entonces... todo un pedo. Entonces yo decía molestar a la gente y así, pero bueno, la cuestión es que se me ocurrió que si tuviera un brazo más largo, yo empecé a elucubrar en las faldas del Popocatépetl, o un tubo para soportar la cámara, el peso de la cámara, y tomar yo mi foto. Selfie, amigo.
Selfie.
Estaba inventando la selfie y nadie dijo nada. Que no tendría que estar dependiendo de nadie y eso era buenísimo. Pero bueno, la verdad es que subí al popo, bajé, luego se me fueron las cabras. No, realmente creo que posiblemente A mí se me ocurrió la invención del selfie stick.
Tendría que haberlo probado. O sea, bueno, demasiado flojo.
Ahí empezamos con las presiones, la demasiado da todo el mundo flojo, moderno demasiado. De la sociedad que me pide que lo patente, que lo haga, que muestre los
registros. No, patentarlo no, pero ya la frustración de haberlo hecho y luego verlo en el mercado ya es distinto. En cambio, sí, imaginarlo es como parte de un sueño, quizás.
Y bueno, pero yo estoy emputado. Sí. Yo estoy como diciendo...
Somos muchos los que tenemos selfies creadas con cámaras fotográficas de antes de...
Claro, pero
del celular,
usted, pero no me cague el palo, porque yo soy un inventor. Que vengan ustedes y dicen, con el megáfono inventamos Facebook.
Yo lo tenía Facebook de mucho antes, ya le voy a contar. pero si usted lo hubiese hecho, aunque sea con un pinche palo de ahí, que encontrara por ahí.
Un registro necesitamos, ¿no?
Pero haber sentido la sensación de haberlo creado.
No hice nada.
Y ya es distinto que solo pensar. Igualmente se lo contamos.
Igual el Ferso dice
como
igual.
Creado por usted.
No, igualmente dice el Ferso, y yo también estoy seguro que a más gente se le ocurrió lo mismo y tampoco lo inventó, tampoco lo llevó adelante. Eso seguramente alguien que tuvo el impulso. Que a lo mejor, mire usted cómo son las cosas en esta vida fabulosa, Ferso de Querétaro. A lo mejor el que inventó ese...
lo vio. Se lo vio a alguien.
Todo chafa. Dijo, lo que necesita esta gente. Claro, vio a alguien con un palo atado con una goma elástica y tratando de jalar
ahí
el botón.
Deben haber salido,
y dijo, esto lo que necesita es perfeccionar esta madre. Claro. O sea, a ese inventor no se le ocurrió. Bueno, pasa miles de cosas, con miles de cosas pasa eso, absolutamente, que absolutamente con todos los inventos. Bueno, pues, porque además es una cuestión, prácticamente hay muchos inventos que son cuestiones sociales. A uno se le ocurre una cosa, que se le ocurre a otra, que se le ocurre... Cuando el producto final, digamos, entre comillas, porque inclusive ellos son perfeccionados... Tiene un autor borroso, no se sabe bien qué componente del todo fue inventado por quién, y después llega un Thomas Alva Edison, que fue el que lo patentó y se agandalló de la cuestión, ¿no?
Por eso, celular, por ejemplo, que tenemos hoy, no nació como un smartphone con pantalla gigante y con todas las aplicaciones y todo. Fue una evolución.
Y fue una evolución.
Como el hombre, ¿no?
Pero discúlpeme, fue una evolución, claro.
O una involución.
Una evolución del teléfono de línea.
Claro,
que una evolución. Evolución de la comunicación. Entonces, poner el punto exacto del registro absoluto de la cuestión, hay que ir a marcas y patentes.
Claro.
En el gabacho, seguramente. Que es donde se patenta todo. Y bueno, el Ferso no patentó el stick este y a la verga. Bueno, pues íbamos recorriendo el sendero para llegar hasta la boca del volcán y imaginaba que sería bien padre que tuviera una cámara de video voladora para que se vea todo de... Algo así como un helicóptero a control remoto. Con cámara integrada, pero yo dije, sí existen ya los controles remotos de los helicópteros y los aviones a control remoto y la chingada, ¿por qué no le ponen una puta cámara? Porque yo ahora no puedo porque estoy trepando el Popocatépetl. Pero bueno,
inventó el dron.
Y si no fuera a grabar, lagarto, usted sí me interpreta, o sea que es lo que ahora conocemos como drones. Y yo lo inventé año 83 más o menos, ya se lo venía manejando. Claro, no tenía ni el conocimiento ni mucho menos el entusiasmo como para hacer realidad mis ocurrencias locas. Pero yo espero que la sociedad me reconozca como el inventor del palo saca selfies del dron.
Bueno, reconocido, totalmente.
En otra ocasión, dice...
Lo vamos a colocar en Wikipedia.
El Ferso de Querétaro dice, en otra ocasión estaba en casa y me dio el hambre. ¿No? La mamá de que inventó la comida, porque ya me retiro, cabrón. Y tenía ahí unas tortillas. Y dije, si lo pongo las tortillas, no me ahorro. Chingada madre, no. Así que, bueno, hice lo que cualquier buen cocinero sin experiencia haría. Mezclé todo lo que encontré e hice un platillo totalmente nuevo. Un campechano hizo la chingada. No es falsa modestia, en serio. Pero me quedó delicioso. Era mezcla de carnes con verduras, con granos. Se veía, se olía, se sabía delicioso. Al terminar de comer, no solo estaba totalmente satisfecho a nivel corporal, espiritual, sino intelectual. Y yo ya me sentía recibiendo una estrella Michelin de plano. Pero no anoté todo lo que le puse. Hay una leyenda sobre el mole poblano que dice que una vez en un convento iban a recibir al señor obispo y la monja cocinera del lugar, disculpe, pero ya le dijimos, Ferso de Querétaro, absolutamente todas las recetas del mundo, sí, del planeta, sí, desde Polonia hasta México, sí, desde Canadá hasta Argentina.
Tiene la misma historia.
Tiene la misma historia. Es alguien que tenía o una taberna,
sí, claro,
o una monja,
sí,
o un rey, o alguien que justo viene y dice, ah, sí, chinga,
no hay una mierda
para hacerle. Vamos, o sea, a ver qué hacemos con los que tenemos.
Ajá.
Y de pronto algunos tenían caviar ruso, claro, no sé, claro. Otros tenían, sí, el, sí, pique, sí, macho, otros
único,
tenían,
claro,
pero era el único que había.
Sí, sí.
Esa anécdota la escuchamos en todos los lugares que pisamos.
Sí, y hay que cambiarla.
Y hay que, a ver,
darle algo más.
Un plus, sí, porque con eso no alcanza.
No,
la monja que viene el obispo y le hace de la nada unos,
sí,
chiles,
sí,
en nogada. No.
Sí.
Pero bueno, sigamos con esto, ¿no?
Ajá.
Porque siempre es una forma de marcar lo que decíamos nosotros, Lagarto, el punto de inicio de,
claro,
algo.
Claro, claro.
Bueno, entonces, si llegaba el señor obispo y la monja cocinera al lugar, dijo, no tengo nada. Bueno, tenía carne para ofrecer. No tenía
¿Quién
carne.
¿Quién se tomó mi sopa?
Claro, el obispo llegó y dice, ¿quién se tomó mi sopa?
Es que todavía no le decía.
Todavía ni cocino, pendejo. Le dijo, ah, pendejo al obispo. No sé quién lo dijo. Bueno, no tenía carne para ofrecerle. Así que se le ocurrió mezclar todos los chiles y las especias que tenía a la mano. Y así nació el delicioso y famosísimo mole poblano. Claro, esta es una historia de tantas que creo ese platillo tradicional,
sí,
mexicano, ¿no? Pero bueno, pues así precisamente me sentía yo. Como la monja poblana.
Claro.
¿Quiere un cambio de nick? No sé, Ferso, qué pedo. No, me sentía así como que había creado un platillo tradicional mexicano de puta,
sí,
madre. Y pues como yo me sentía famoso, tenía que ponerle nombre al plato.
Bien.
Pensé en muchas opciones,
aquí,
pero ninguna me
adelantados.
Satisfizo.
Sí.
Sí, pero no llegué. Total que un buen día fui a
pero
comer.
Pero la monja tampoco le puso el nombre.
No, la monja no. Pero total que un buen día fui a comer a un restaurante. Porque en México. En México lo que tenemos,
sí,
es que todo esto,
ajá,
luego se debate entre la colonia y lo anterior a la colonia.
Entonces, claro,
dice,
claro.
Pinche monja culera, el mole existía desde,
claro,
antes que,
claro,
llegaran los españoles,
sé,
a estas,
sí,
tierras. Entonces ya hay,
ajá,
como un debate,
sí,
internacional.
Sí, sí.
Pero bueno, total que un día voy a comer un restaurante,
ajá,
y veo...
Su comida.
Sí, me invento.
Su
mi
carita.
Frijoles charros, güey.
Chale.
O sea, viene, me sirve y dice, pero esto lo inventé yo. Y me mira,
claro,
él,
claro.
El encargado, sí, de, sí, servir, sí, la comida, me mira como diciendo, uy, bueno, otro pedote ha llegado al lugar, a bajar la peda, son frijoles charros, cabrón, existe de que el mundo es mundo. No, es mi invento, decía yo, y se asomaban de la,
claro,
cocina, parecía,
sí,
¿quién,
sí,
inventó los frijoles charros? Está totalmente loco el Ferso de Querétaro. Bueno, en fin, Nave, tendré que seguir buscando inventar cosas que ya existen.
Escriba,
o que no
patente,
pueda construir.
Publique.
Sí,
sí,
pero
así,
sí.
No, estamos perdiendo mucho dinero.
Estamos,
wey,
perdiendo dinero.
Dinero.
Imagínese el dinero.
Sí, usted produciendo todo el tiempo. Y...
Imagínese,
no,
yo ahora sería más rico,
claro,
que Carlos Slim,
claro,
si cada uno que come frijoles charros,
totalmente,
debiera pagarme por el patentamiento,
no manches,
de este platillo,
no,
cinco,
sí,
estrellas Michelin.
Ajá.
En fin, me retiro como el inventor que no ha inventado nada,
sí,
pero que constantemente está inventando cosas.
Ajá.
Un abrazo, el Ferso de Querétaro,
México. A propósito,
México.
Ferso,
sí,
de lo que les dije del Facebook,
sí,
yo ya lo he contado, yo andaba todo el tiempo en mi adolescencia con un cuaderno,
ajá,
que eran varios cuadernos,
oh,
enumerados.
Ahora,
pero Yepe era uno solo el que llevaba.
No, pero me sonó medio bíblico, así,
ajá,
como un no sé qué que va con las escrituras.
Y en donde llegaba lo colocaba ahí y decía, escriban lo que quieran, tenían que firmar, ¿no? Y
sí,
se podía poner hasta fotos pegadas, lo que sea.
Sí.
Y y cada uno después podía comentar, pero sin hablar, o sea.
Pero eso no es más como...
Se entraba el libro, se escribía,
pero
se
no
comentaba,
es...
se... y luego me lo llevaba.
¿No es más el libro de visitas eso que el Facebook? A mí me parece un poco
pero
ostentoso.
No era para mi casa.
Facebook.
No,
ah, bueno.
No, una red social no, cualquiera. Sí, no digo Facebook.
No, está bien, pero
sí,
me suena más al libro de visita del Museo de Arte Moderno, no
y
sé,
yo
es...
No.
Oh,
no
es... Muy
yo
lindo todo. Y usted viene a
pero
ser
no tenía que hablar de mí,
el curador del museo,
sí,
¿no?
De la vida. De
la
que
vida,
sea,
que viene a ser la exposición del
imagine que
Universal.
Adolescencia generalmente estábamos todos muy tristes, todos muy mal,
sí,
así que era todo una mierda.
Súper depresivo esos,
claro,
cuadernos.
Sí,
no quiero,
sí,
imaginar,
sí,
esos cuadernos.
Terrible.
Portada negra, ¿no?
Sí,
todos,
que, sí, a huevo.
A huevo. Damas y caballeros, nos vamos para Telenapanta Tulancingo. Ahí está Navin Ayushia.
¿Cómo está, Navin?
Hola, ¿cómo está? Bueno, sobre el tema de la mujer del karaoke.
Sí.
Me recuerda a cuando viví en Azcapotzalco, al lado del metro Ferrería. La zona se ha gentrificado por el suburbano y se empezó a encarecer absolutamente todo y a hacer plazas comerciales, oficinas y un tecnoparque. Ajá. Y así. Bueno, yo viví en realidad esa transición porque aún existían departamentos de renta baratos. Rentaba enfrente de un edificio que tenía aires de vecindad y estaba todo muy compacto. Cuando hablo compacto, hablo compacto, niveles, sí, DF compactos. Bueno, el edificio era viejo, pero no existía un solo espacio de patio de jardín. Ajá. Porque la gente necesitaba entonces residir. Claro. Entonces iban haciendo lugares para residencia y no para esparcimiento compacto, ni para tomar un poco de oxígeno. Bueno, el problema era que cada 15 días alguno de los vecinos de ese edificio se le ocurría llevar mariachi los miércoles en la madrugada. Ajá. No sé qué pasaba, pero cada 15 días era cíclico. Ajá. Había algún evento, algún cumpleaños, alguien que se declaraba a alguien.
Cada 15 días.
Efectivamente. A nosotros.
Como en los colegios.
Exactamente. A nosotros del edificio vecino. Ajá. Nos despertaban o el mariachi o los balazos, que era como solía cerrar, claro, la velada.
Claro.
Sí, pero no quiero imaginar lo que se sentía algún habitante del mismo edificio.
Ah, no manches,
nosotros así, medio a lo lejitos. Así que bueno, son los riesgos que hay que correr para, ajá, poder conseguir un lugar medianamente económico para habitar ese monstruo que es el Distrito Federal.
Sí, que sí.
O Ciudad de México actualmente. Abrazos. Sí, sin duda, ¿no?
Hay que aprovechar. Edificaciones así tan compactas, tan con esos pasillos, generan lo que decíamos como una caja de resonancia. Así que el mariachi se paraba y hacía...
El mariachi decía, estas son las... Miércoles a la madrugada se escuchaba en toda Ciudad de México. Impactante, porque así todo, con estas cuestiones que cuenta Navina Yuya, igualmente toda esa gente para ir a chambear tiene 20 horas de viaje.
Sí,
o sea, por más que diga, conseguí un lugar en Ciudad de México y está bonito... No sé si estaba. Hay mariachi cada 15 días.
Claro.
Eso está garantizado. Un abrazo grande, carnalito.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Estimada audiencia, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
En Sudamérica, lluvias en Pipa, Brasil. Lloverá desde El Tigre hasta Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela, y desde Medellín, Colombia, hasta Riobamba, Ecuador. Lloverá el domingo en Bermejo, Bolivia, y Salta, Argentina. La nube oscura sobre Valdivia, Chile, Bariloche y El Bolsón, Argentina. En Norteamérica, sábado lluvioso en New York, en Seattle, Washington, Detroit, en Winston-Salem, en Akron, Ohio, en Richmond y en Eugene, Oregon. En Salt Lake City lloverá el lunes. Eurasia con fuertes lluvias el viernes en Ferrari, Italia, Múnich, Alemania. Lloverá el lunes en Tokio, Japón. La nube oscura en Dublín, Irlanda, y en Glasgow, Escocia. Nubes tormentosas en Dili, Timor Oriental. En México y Centroamérica habrá nubes tormentosas en Tapachula, Chiapas, en Quetzaltenango, Guatemala, Liberia, Costa Rica y Panamá. Sol y nubes en Atenas, Grecia, Neuchâtel, Suiza, y en Ruyong, China. Soleadas, Guadalajara, Veracruz, México y Sydney, Australia. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde Zapopan, Jalisco, México, llega Golubica Lojona enojona.
¿Cómo está, Golubica?
Tengo una hipótesis. Qué buena onda. Ajá. Me encantan las hipótesis.
Sí.
Y ese cura del Sambors que encontró el Javi Meral. ¿Por qué? porque dijo en los búhos de no sé dónde. Claro. Ese cura del Sambors que encontró el Javi Meral, con quien pasó la mañana platicando, trabaja ahí. Esa es mi teoría, no mi hipótesis. Es uno de esos espías vigilantes encubiertos que se hacen pasar por otro cliente para, pero que están en espera de pillar algún ladronzuela de libros y o revistas. Me gustó. Estaba haciendo agua.
Javi tiene una
aspecto absoluto. Sí. Pero sí, por eso, la hipótesis no me parecía certera hasta que ahora recordamos el Javi Mera con aspecto de homeless, dando vueltas por justamente ese lugar. Posiblemente. Sígalo a él. Sí. ¿No? Claro. Por eso miraba insistentemente al Javi. Cuando el Javi lo saludó, tuvo que seguir la corriente y representar un personaje hasta las últimas consecuencias. Eran las 3 de la tarde, piense que el Javi contó. Eran 9 de la mañana, llegamos a las 3 de la tarde, nos despedimos. Sí. El tipo debía estar mirando el reloj y dice: ¡ay, puta madre! ¿Para qué me metiene? ¿Por qué no ponen una cámara de seguridad y se van a la verga en este pinche lugar? Ya estoy harto de mi trabajo. Bueno, pero en su representación, dejó salir su verdadera identidad. Un profe aficionado al cine de terror y otras peculiaridades totalmente freaks. Bueno, abrazos, la golubica, la ojona, enojona, condenada al puto Snomelén, queriendo convencerme de que no es personal. No es personal, absolutamente. Fíjese que no. Me gustó la hipótesis. Yo supongo que Golubica lo último lo dice por un extensísimo mensaje que tenemos por ahí, que algún día verá la luz. Por ahora vio solo nuestros ojos, pero le enviamos un beso enorme a Golubica, la ojona enojona y sus teorías. Llega Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa y oscura, Belén?
Estamos al pendiente porque había un mensaje justamente donde ella aclaraba algunas cosas. Ajá. Una era que había sido requerida para cómo se llamaba el cosito blanco este. Ya dijimos Clériman. Me gustó mucho el Clériman, el término Clériman o el alzacuellos. Cuestión que hay algunos sacerdotes en la familia de Belén. Entonces, por eso la requerimos para tal menester. Claro. Bueno, él lo usa, dice él, refiriéndose a uno de sus hermanos, de vez en cuando. Ajá. Por puro gusto, ya que no es obligatorio. Claro, sí. Mire usted, yo no sabía que no era obligatorio, yo pensé que lo tenían que vestir obligatoriamente. Bueno, de hecho, él mismo me ha dicho que es un ornamento anticuado y que algunos sí que lo acostumbran usar. Yo, discúlpeme, pero para lo único que querría ser es cura es para utilizar para los ornamentos. O sea, la religión son ornamentos. Una religión sin ornamentos. No es nada. No es nada, lagarto. Así me pareció riesgoso.
No, pero es verdad.
Me pareció riesgoso, pero a ver, sin oropeles, sin ornamentos, sin. Y me parece poquillo, ¿no? Me parece poquillo para convencer a alguien. O sea, yo convenzo en base a mis ornamentos y a mis edificios. Digo, no, porque tengo dudas. La Catedral de Valladolid. No, ¿qué me voy a hacer judío luego de ver eso? No, ¿qué me voy a hacer evangélico? No, claro. Un pinche cine rentado en un. Dijo a la Catedral de Colonia. ¡Oh, la verga! ¿Dónde me pongo a rezar? ¿Aquí fuera? No, éntrele. Bueno, entonces, no estoy de acuerdo. Permítame, Belén, no estar de acuerdo con su hermano, el cura. Sí. Y entonces dice.
Pero bueno, no son obligatorios.
No son obligatorios, les anticuado y que algunos sí acostumbran. Dice, es algo así como los médicos mamones que andan con bata todo el santo día para que les reconozcan en la calle, dice Belén y ríe.
Y claro.
Yo ya lo dije, esto se trató alguna vez porque llegó alguien medio indignado. Dice, son estudiantes de primer año de medicina, no se sacan la bata ni para cagar. Y bueno. Señoritos, señoritas, yo si fuera
todo
médico.
Un gran esfuerzo, claro.
Yo es más, si fuera médico, el estetoscopio lo llevo como un rosario todo el tiempo colgando. Y dice, pero doctor, ¿y qué tiene que ver? Si usted está de vacaciones, puede surgir. A ver, diga 33, le digo. Sí que sí. A ver, tosa. Bueno, lo que me llama la atención desde la otra vez que hablábamos, que llegó un cura y es esa extraña manera en que algunos desintegrados ven a los sacerdotes. Es decir, ¿por qué les parece tan raro que consuman cómics, videojuegos o películas de terror o de acción? Tienen aficiones como las de cualquier persona, porque adivinen qué, son personas. ¡Uah! Bueno, entonces que sean juzgados por la justicia ordinaria.
Claro.
Ah, bueno, no, está bien, sí, no. No.
En nuestro caso, sí, evidentemente, dígame, le ponemos mucha onda
al mundo,
¿entiendes? Entonces, es como que eso le quitaría un chingo de onda. Por más que apliquemos onda a eso, o sea, tener onda es ver anime o tener onda es escuchar metal. En este caso, le quitaría un chingo de onda.
Para mí, el cura o el sacerdote, como quiera tomarlo, es el heredero social de aquellos sacerdotes de las tribus. De las, los egipcios, de la chingada, de lo que sea, ocupan un lugar social importante, es el sacerdote, hasta en las cartas de tarot, es la sacerdotisa, el sacerdote, etcétera, etcétera. Entonces, no los puedo ver como una persona del montón, esto y el cura. Discúlpeme, pero yo lo quiero así con todos los ornamentos. Y uno puede decir, no, ¿por qué viene a comer el Papa? Y no, es su santidad. No importa la religión que sea.
No, porque lo mismo, viene a mí me aplica lo mismo.
La ortodoxa rusa.
Exactamente lo mismo con esto que está tan de moda, que es la meditación y los maestros. Y de repente el maestro y está bailando reggaetón con sus alumnos.
Vestido.
O sea, eso es otra cosa. O sea, le quita un chingo de onda
vestido
a todo el.
Vestido con el uniforme de Santos Laguna. Claro. ¿Es el maestro? Sí. Porque volvemos a los inicios. El hábito hace al monje. Bueno, pero está chido el debate. Igualmente, no sé, a mí, por ejemplo, a ver, Belén, y con esto coincidirás, aunque a regañadientes vas a coincidir seguramente. Pero si vas a un centro de retiro espiritual franciscano y quieres ver a todos los hermanos vestidos, o sea, no así como los puedes ver por las calles así tomando el metro a las 2 de la tarde. Uno tiene como que entrar en clima, se trata de eso. Y sé que lo entiendes porque eres una mujer muy esteta, ¿no? O sea, no es lo mismo una cosa que la otra. Ya la hemos visto vestirse. A mí me parece mucho más impactante y me parece mucho más atendible. Una persona que va con sus atavíos, querida Belén, a dar una clase, a mí me hace prestarle más atención, sea por temor, que ir, no sé, así, bueno, me puse la yoguineta, me puse la chamarra de no sé qué, ¿verdad? Y no sé cuánto. Pero bueno, el hábito hace al monje. No, porque digo, hay mucho revolucionario que dice, despojemos de los simbolismos, de absolutamente todo, y los símbolos, y prácticamente la vida y la comunicación son símbolos. Estamos simbológicamente simbolizados, hablando de símbolos, constantemente cruzados por símbolos. Y los atavíos son eso también, ¿no? Es un símbolo que me remarca, mire un cura, ¿no? Entre otras cosas.
Pero bueno, recordemos que lo importante es ser y no parecer.
Está bien. Bueno, eso afirmaría la otra teoría.
No, para mí
también hay que parecer. Para guardar una coherencia.
Es así. O sea, uno parece primero y después es.
Tiene que ser.
Si no, es nada más
Si no, es un cosplay de un cura.
Exacto.
Totalmente. Bueno, pero. Y respecto
a lo
otro.
De lo que sea, estamos hablando de cura, pero se puede aplicar a cualquier chingadera.
Totalmente. Pero Pedro, por ejemplo, el mayor, fue sacerdote franciscano, ya no es. Es un forofo de las artes marciales, obsesionado con Bruce Lee y practicante de Kung Fu. También era fanático de los Kiss, por cierto. Y bueno, Pablo, el menor, es un sacerdote mercedario, no mercenario, mercedario, fan y redento de los cómics, superhéroes y demás, pero por sobre todas las cosas es un verdadero treki. Pira, por favor, se pronuncia treki. Tanto que, me lo aclara, tanto que como nosotros sabemos, si eres treki, no eres fan de Star Wars, por favor. Y la verdad, me da tres vueltas en conocimientos de Star Trek. Por otro lado, los chistes más blasfemos me los sé de él. Claro, porque está en el mero mole, ¿no?
Claro.
O sea, los chistes más blasfemos, los insultos más blasfemos, los hemos escuchado de boca de italianos muy cercanos en Trastevere al Vaticano. Puede dar fe de eso Arafle, Ferrara Italia, que dice aquí, cuando se putea, de la Virgen para abajo, ¿no? Lo más blasfemo que pueda haber. Él me ha contado toda esa. Así que Pablo detesta que en sus días de descanso le llamen padre. Así como yo detesto que me digan doctor a las personas que aprecio. Y que siempre que se enteran que es sacerdote, quieren hablar de religión. Y él dice, no, pero por favor, yo soy mucho más que eso. Pablo. Yo, si me topo un cura, trataré de hablar de las cuestiones que me interesan respecto a la teología y la religión.
Sí, sí.
Para hablar de fucho.
Si no,
no. No, pero él se cansa.
Si no, sería
dice,
de
bueno,
política.
Sí, un cura tiene días libres. ¿Cómo son esto de los días libres?
Ajá.
Sí, un cura es político.
Claro, así sí. Que sí, también podemos
también
hablar de política.
Podemos hablar de política, sí, pero sí, generalmente sí. No me coincide la política a mí con lo que puedo hablar con un
no,
cura.
Claro,
pero
entonces,
hay curas tercermundistas,
sí,
como
sí,
dije.
Sí, claro, claro.
Pero bueno, la cuestión es que cuando me dicen, no, porque es cura, enseguida quieren hablar. No, pero yo entiendo lo de Pablo.
Ajá.
Debe ser que esas viejitas que empiezan,
claro,
ay,
claro.
Aquí está, padre, le quería comentar. Sí, yo huiría de eso,
pero
paso raudo. No
totalmente.
Imagino profundas conversaciones teológicas,
no, realmente
sino
no.
Más cuestiones de...
Sí.
Yo voy siempre a la iglesia de Santo Domingo, pero quería, porque ahí hay un cura. Y, bueno,
no, ahí se ven.
No, señora, ahí sí, se ven. Sí, sí. Estoy en mi día de descanso, pero ¿cómo un cura en día de descanso? Y sí, también descansamos.
Sí.
De gente como usted, señora, toma el rosario, siga rezando. Bueno, en resumen, en mi familia vemos el sacerdocio como una profesión más.
Ajá.
Bueno, somos 6 hermanos y hay de todo. Científicas, 2 ingenieros, próximamente una filósofa y 2 sacerdotes. ¡Mua! Habemos ateos, católicos, obviamente, y una satánica. ¡Mua! Pero, como ante todo, tenemos muy claro que somos personas. En eso nos basamos para nuestra convivencia, ¿no?
Claro, sí.
Invito a todos a dejar de deshumanizar a la gente por su profesión. No quiero.
No, por favor, a mí no, ¿eh?
No, yo no quiero.
Conmigo
yo
no lo apliquen
el
eso.
El cura es primero cura y luego humano. Con usted fuimos bastante complacientes y dejamos de decirle doctor hace tiempo.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, no sé, a lo mejor sí, regresamos sí. A decirle doctor. Un beso enorme para la querida Belén de Puebla. Damas y caballeros, llega el arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
¿Cómo está, arcángel?
Bueno, ¿cómo dicen que les va?
Pues muy bien, ¿y usted?
Con el mensaje de Blue Rose me destrabó un recuerdo que tenía atorado en la defensa. Recuerdo que allá por mis tiernos 6 años, cuando uno cambia los dientes de leche, bueno, recuerdo que era un putete y tenía un diente flojo y no quería sacármelo.
Sí.
No, pero no se sacan eso, porque la gente es ansiosa desde el tiempo.
¿No? Sí,
y,
sí.
Yo no recuerdo.
Lo que pasa es que a veces están muy, muy flojos, se los tienen que quitar porque si no,
sí,
no los tragamos. ¿No?
Claro, bueno, pues tráguenselos,
bueno,
o sea,
claro,
tampoco
sí.
Mamen. Bueno, y mi viejo, mi padre, que era un tipo de pocas palabras, hombre rudo, así.
Sí.
Ustedes vieron cuánto... más raro, más claro. Bueno, así que dijo, vení, vení. Me paró al lado de la puerta, me ató un hilo al diente, pero eso lo vio en los tres
claro,
chiflados. ¿Dónde?
Claro.
Eso los dibujitos animados, Tommy y Jerry.
Póngale, sí,
bueno,
sí.
Pero parece que así funcionaba.
Ajá.
Entonces me ató el hilo al diente, y yo con cara de que me va a doler, ató la puerta, cerró con todas las fuerzas y ¡za! Bueno, nada me decía, pero yo vi toda la maniobra que estaba haciendo.
Ajá.
Me voló el diente al carajo.
Chale.
Cuestión que, chau diente. Obvio me dolió un chingo.
Ajá.
Sí, porque es mentira eso que nos
da.
Un tanto, pensé eran otros tiempos. Recogió el diente y me dijo, tomá, ya está, ponelo en la almohada. Capaz que te traigan algo, dijo.
Capaz que te traigan.
¿Pero quién me va a traer algo?
Y no sé.
No sé,
algo.
Dijo, pocas palabras. Se retiró y se fue. No nombró al ratón de los
dientes,
no hizo nada.
En ese momento no recordaba.
Yo quedé con cara de no mames y así. Que les garúe finito y no se le caigan los dientes, dice el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, con este paso casi de dibujo animado, realmente.
Sí, realmente.
Damas y caballeros, llega Leroy de Oaxaca City, México.
¿Cómo está, Leroy? Usted ya cambió.
Hola,
¿qué tal? ¿Todos sus dientes?
Todos mis dientes, porque soy
bien.
Un animalito de los dientes. Me encantó al pinche lagarto sobre el té. Buenísimo el té negro, por eso aprendí a hacer kombucha, que me quedó del asco. Pero bueno, luego les cuento, porque ahora estoy con Campanita.
Claro, claro.
Es
claro.
Viernes, está con Campanita. Va a estar todo el fin
todo
de
el
semana.
Fin de semana con
le gusta, le gusta Oaxaca para pasear, actividades, sendas, actividades,
sí,
frisbee,
claro.
Seguramente la lleva alguna. Bueno, se queda con
no
Campanita.
No la coloquen el frisbee, porque
no,
se va
a marear
un chingo, porque
no.
Seguramente le gusta. Porque
sí.
Sé que es así como.
Es como un plato
extremista.
Volador en el que. Sí, es realmente
sí.
Extrema. Así
Campanita,
que,
Leroy también, pero.
Leroy, sí, peor. Sí. Pero bueno, ahí se quedan y se quedan con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ah!
Brindamos por Juanjo 52SAT, por el salvador del mundo capitalista. Ambos cumpleaños, un abrazo grande para ellos. Brindamos por la Robbins, por la Silvería de San Rafael Mendoza, por el Caponi de Culichi, por Jack de Silicon Valley, por Real Bandas, por Landro, por Beso Fantasma, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por el Changuimba, por el Dios de Pispiote, por la morra Tapatía, por el hombre. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por derecho, un buen entorno, por favor, que se escucha desde la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo reiterativa.
Reiterativa.
Sí, insistente, amable, expectante. Como el perico chilango, güey, que chamaqueó a los testigos.
¡Ah, oh, los testigos de Jehová! Es que todavía están esperando. Ciudad de México, testigos de Jehová, esperaron 30 minutos afuera de una casa tras recibir respuesta. No, porque les decía el perico del otro lado, les respondía, ya va, ahí voy, ahí voy. Y entonces los testigos dijeron, oh, al fin alguien nos va a abrir. Bueno, el caso se hizo público a través de una plataforma de videos. Ajá. Testigos de Jehová, sí, afuera de la casa, tocan a la puerta, alguien les responde, ya voy. Bueno, con una voz humana, claro, claramente claro, humana. Claro. Sí, sí. Los religiosos pensaron bien, alguien dispuesto a leer, perfecto, y conversar de las escrituras. Ajá. Resulta que los testigos de Jehová permanecieron media hora fuera del domicilio al creer que finalmente alguien les, ajá, abriría,
sí,
les podría salir, les podría... Pero en realidad, ¿quién les respondía? Era un periquito que estaba, claro, adentro, un periquito como el que nosotros conocimos en Guadalajara.
Claro,
recuerda, sí, que decían, sí, mamá, sí, mamá, y nosotros, sí, decían, ese chamaco, cómo rompe los huevos. Y era un perico. Ajá. Bueno, el dueño de la casa y del perico contó el hecho. Voy llegando a la casa y había unos testigos de Jehová en la puerta.
Ajá.
Les pregunto que qué desean, qué se les ofrece. Me dicen, estamos esperando a que nos abran porque hay una persona que nos está diciendo, ahí voy, ahí voy. Bueno, ahí les expliqué, pues no, vean, no hay nadie, yo vivo solo, es un perico que tenemos y que al tocar la puerta siempre dice, ahí voy. Ah, no me creyeron mucho, me miran como diciendo, claro, sí, justo su esposa nos iba a abrir, sí, la puerta y usted...
Y usted viene a...
Sí, ah, estamos de hace rato, nos dijo.
Claro.
Sí, sí, bueno, pues el perico ahí los tuvo 30 minutos a los testigos de Jehová esperando porque les estaba diciendo, ahí voy, narró el dueño del perico. Así que, amigos, sí, esta es la situación. Verificar que no sea un perico el que les está respondiendo.
Póngale, póngale.
Si pasaron más de 15 minutos,
sí,
evidentemente nos están chamaqueando. Entiendo que ley de oferta y demanda y que alguien que esté dispuesto a abrirle a los testigos de Jehová,
sí, sí, sí,
es oro,
sí, sí,
puro.
Sí, total,
aunque sea
total,
un perico,
total,
le hablamos,
sí,
de la palabra.
Pero a la vez no sé si es bueno porque se los está reteniendo en la puerta, ¿entiendes?
Claro.
Pues sí, dije, ah, qué chingón. Pero a la vez no, porque usted va a abrir la puerta y va a estar ahí. O
claro,
sea,
tarde
no,
o temprano, sí, usted llega y están los testigos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Ah, no, impactante. Hay que
tiene
enseñarle...
que decirle, vaya por aquí a la vuelta.
Sí, sí, claro. Toque al lado, ¿no?
Claro,
otra cosa.
Claro,
no, no,
claro,
no.
Claro.
Sí, en la,
sí,
colonia,
sí,
de junto ahí los van a atender, son todos religiosos.
Claro, claro.
Hay que enseñarle al perico.
Sí,
hay,
sí,
que enseñarle,
sí, sí,
sin realmente duda, para que sea más efectivo. Muchas gracias, amiga Veneno.
Sí que sí.
Que fue la protagonista de esta historia. El perico era de ella,
ah,
cuando
bien,
llegaron
bien
los testigos de Jehová. A huevo, a huevo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que
eso
guay,
sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
amiga Veneno.
Sí,
un beso
sí
grande para ella ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Informe es algo que demanda a tu madre para que se entere de la vaina que haces. Mua, soy Kimbo.
Hola, soy la Moni Guanaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up, it's the Tío Grinch. Right, this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo.
De Cosa.
Y el güerito de Sistemas.
Aquí el Nico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Huesque, huesque, danse, huesque, huesque, huesque.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.